Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish. Desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Estos son los titulares de hoy. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia estar dispuesto a reunirse con el líder de oposición, Enrique Capriles. El gobierno de Estados Unidos responde con sanciones al resultado del referendo en la península de Crimea. Y Malasia y otros países siguen investigando la misteriosa desaparición de un avión con 239 pasajeros a bordo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Hoy es lunes 17 de marzo de 2014. Tenemos cielos nublados con un grado centígrado bajo cero de temperatura, con sensación térmica de 4 bajo cero en la capital diplomática del mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que estaría dispuesto a reunirse con el líder opositor Enrique Capriles a fin de buscarle una solución al prolongado conflicto que hasta ahora ha dejado múltiples muertos y heridos.
En vista de que pasan los días y aún no se vislumbra una solución al conflicto que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro señaló durante un acto en el Palacio de Miraflores que, a pesar de seguir lanzándose mutuamente acusaciones sobre la situación de violencia que se vive en las calles del país, su equipo y el de la oposición siguen trabajando para hacer un posible encuentro con el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky.
Si viene, con respeto. Yo lo recibo, pero con respeto.
Mientras tanto, el líder político nacional del partido político COPEI, Carlos Melo, y el diputado opositor Richard Blanco destacaron los esfuerzos para lograr un entendimiento.
Nosotros no estamos de acuerdo en que sigan muriendo venezolanos, sean oficiales de la Guardia, sean estudiantes.
El diálogo, para que se dé, debe existir por lo menos señales que permitan a nosotros decir que valdrá la pena ir a una mesa donde nos pongamos de acuerdo.
Por otra parte, en la Conferencia por la Paz instalada en el Estado Carabobo y ante la muerte de otro guardia nacional durante la noche de este domingo, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, hizo un llamado a todos los sectores a fin de que escuchen y reflexionen sobre la situación del país.
Hoy, más que venir a hablar, queremos escuchar y, por supuesto, reflexionar sobre lo que ha vivido el país.
Ante el presunto incremento de la represión y la militarización por parte de las autoridades en los últimos días, el movimiento estudiantil señaló que se mantendrá en las calles pacíficamente.
Señor Nicolás Maduro, señor Diosdado Cabello, van a tener que sacar 60 millones de militares para que nosotros abandonemos las calles de Venezuela.
Para este martes, la oposición convocó a una gran movilización nacional para exigir la liberación de los que llaman presos políticos.
Y para ampliar más sobre la situación que se vive en estos momentos en Venezuela, hacemos contacto vía Skype con Álvaro Algarra desde Caracas. Saludos, Álvaro. ¿Qué es lo último que se ha generado en cuanto a este debate propuesto, ¿no?, por Enrique Capriles a Nicolás Maduro, las conversaciones, el diálogo legitima, como dicen algunos, al presidente venezolano, Álvaro?
Sí, buenas tardes, Patricia. Efectivamente, muchos están de acuerdo con la reunión, otros no. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en este momento, durante la reunión por la paz y la vida en el estado Carabobo, dijo que la oposición ha sido derrotada una vez más y que todo el gobierno hace lo posible por mantener la calma y volver el país a la normalidad. Mientras, el presidente Nicolás Maduro lamentó la muerte del capitán de la Guardia Nacional, José Guillén, quien fue asesinado la noche de este domingo de un tiro en la cabeza en la ciudad de Maracay. Lo que asciende a 29 el número de fallecidos durante el conflicto. Al respecto de este asesinato, Patricia, se dijo, el gobernador del estado de Aragua indicó que se detuvo a un ciudadano chino-venezolano con nacionalidad venezolana con un gran arsenal de municiones de guerra, de ropa de militar y que se harán todas las investigaciones posibles para que sea para que sea juzgado este señor.
Álvaro, Álvaro, disculpa la interrupción, un poco contraproducente que personeros del gobierno aseguran que ya regresó la calma, como tú acabas de decir. Sin embargo, la oposición tiene otras manifestaciones programadas, ¿cierto?
Correcto. Hoy la tolda política Voluntad Popular, donde milita el líder opositor detenido Leopoldo López, convocó a una gran manifestación nacional para este martes para exigir la liberación de todos los detenidos políticos, presuntamente detenidos políticos, y de Leopoldo López, así como de Iván Simonovich, uno de los presos que tiene más años en prisión.
Álvaro Algarra con nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, reconoció que la nación atraviesa una crisis económica, pero dijo sentirse optimista y que existen mecanismos para superarla.
Bueno, eso dicen muchos de los economistas, como tú dices, catedráticos, a personas que leemos, con las que conversamos e incluso con las que entrevistamos. Hablan de indicadores que están muy alejados a lo que señala el presidente del Banco Central venezolano. Vamos a presentarle por lo menos dos de ellos.
Y es que hasta el propio directivo del Banco Central admitió en una entrevista en un canal de su país que Venezuela vive una crisis, pero no es de magnitudes profundas, aseveración con la que discrepa el director y profesor del Departamento de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Salazar Carrillo.
Realmente la economía está prácticamente colapsada y realmente están pidiendo el agua por seña, le acaban de pedir un préstamo a la China, a la cual le deben tremendamente, y la producción petrolera está yendo fundamentalmente para la China porque para pagar la deuda.
Otros economistas creen que aunque el gobierno de Venezuela anuncie nuevas medidas para superar esa crisis económica, el camino para recuperarse será muy largo.
Van a tener que hacer unos recortes masivos, o sea, van a tener que traerle aún más dolor al pueblo venezolano, porque obviamente han creado una brecha tan grande que es difícil salirse de este hueco.
Altos voceros del gobierno venezolano, entre ellos el presidente de la estatal petrolera PDVSA, insisten en que la situación económica está normal e incluso esperan seguir creciendo este año.
Al decir, es uno de los elementos fundamentales de la economía venezolana, si eso está quebrado, la economía está quebrada. Bueno, nosotros tenemos...
¿Está quebrada PDVSA?
No.
Ambos analistas pronostican tiempos aún más difíciles para la economía de Venezuela.
Venezuela va a tener un decrecimiento de la economía en este año y va a tener una inflación cada vez mayor y la escasez se va a hacer más pronunciada y la situación de la producción petrolera se va a complicar y las divisas van a ser cada vez más escasas.
Y aunque el presidente del Banco Central venezolano aseguró que el modelo político actual seguirá en marcha, Mascanusa se atreve a asegurar que para superar este mal momento se verán obligados a dar algún giro.
La mejor solución y realmente la única solución que tiene el país es de adoptar de nuevo una apertura económica, restablecer un mercado libre.
Alejandro, con una inflación del 57% anual, escasez de leche, harina, papel higiénico, ¿hay, crees tú, una relación directa entre las propuestas antigubernamentales y el estado de la economía?
Bueno, es difícil, realmente uno tiene que ser economista, pero tampoco tiene que ser mago para descubrir un poco lo que le toca a los voceros gubernamentales en Venezuela y a los líderes, incluso empresariales, tanto de un lado del oficialismo como de la oposición. Realmente yo creo que hay una discordancia entre lo que es el planteamiento y lo que son las propuestas del gobierno con lo que quiere y con lo que aspira, porque por un lado también el sector empresarial está bien apretado, tiene un control de divisa férreo, no se le entregan a todos, hay un control de precios hasta un 30%, así que es difícil. Yo creo que realmente allí, en este sector, para salir de esa crisis profunda económica, se necesita un verdadero y profundo diálogo.
Según Meréndez, también se espera un crecimiento leve de la economía. Ya vimos lo mismo en el 2013, pero para este año, 2014, algo que no es compartido por economistas, como muy bien dijiste en tu informe. El presidente del Banco Central espera que la escasez de productos básicos se podría suavizar, ni bien se aceleren las importaciones y la producción. Alejandro, ¿por qué entonces el gobierno introduce el concepto de la tarjeta de racionamiento?
Bueno, porque oficializan esa escasez y oficializan que no, por ahora, va a haber conversación ni acuerdo entre las partes, entre el gobierno y la oposición. Entonces ellos tienen que controlar lo poco que hay, lo poco que se está importando para el consumo de los casi 30 millones de venezolanos, lo tienen que racionar. Yo creo, como dicen algunos economistas, que están oficializando esa escasez y esa crisis venezolana.
Alejandro Marcano y Patricia Dalmasí, la legisladora republicana por Florida, Ileana Ross-Lehtinen, afirmó que Nicolás Maduro y su gobierno deben enfrentar las consecuencias de violar los derechos humanos de los venezolanos.
La legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, afirmó que Estados Unidos tiene la obligación moral de apoyar al pueblo venezolano en la defensa de sus derechos. Roslehtinen concedió una entrevista a La Voz de América en la que dejó muy clara su posición respecto al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como un régimen represivo y opresor.
Tenemos una obligación en los Estados Unidos, una obligación moral de apoyar al pueblo en su lucha por estos ideales, y esta ley le puede enviar un mensaje claro a Maduro que estas acciones van a tener consecuencias y demuestra que vamos a tomar acción para asegurar que los que están pisoteando los derechos y la dignidad de otros van a enfrentar consecuencias serias.
Roslehtinen advirtió que los legisladores que presentaron una ley bipartidista a favor de los venezolanos que se manifiestan pacíficamente en demanda de sus derechos democráticos pidieron al gobierno estadounidense adoptar medidas sobre este tema.
Le enviamos una carta al presidente Obama para que tomara acción inmediata contra los abusadores de las violaciones de derechos humanos, todos los seguidores de Maduro, negarle la entrada a los Estados Unidos, bloquearle las propiedades, congelar los bienes financieros, prohibirles cualquier transacción financiera en nuestro país, porque tenemos que mandar un mensaje fuerte al régimen de Maduro que estas agresiones contra el pueblo de Venezuela tienen consecuencias.
En su diálogo con La Voz de América, la congresista Ileana Roslehtinen afirmó que este es momento de acción y que no se puede permitir ni un muerto más, razón por la que se deben extremar esfuerzos para que la democracia en Venezuela tome su legítimo lugar para beneficio de todos los venezolanos y no solamente de unos pocos, concluyó la legisladora. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Y en su encuentro diario con la prensa, esta vez vía telefónica, Jen Psaki, esto debido naturalmente a la tormenta de nieve que hubo acá en Washington. Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado, se refirió una vez más al caso de Venezuela y reiteró la posición del gobierno de Washington. Permítanme decir en primer lugar que el gobierno de Venezuela debe detener la violencia contra sus propios ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión. El gobierno de Venezuela debe liberar a aquellas personas que han sido injustamente encarceladas y permitir que la gente ejerza su derecho a la libre expresión. Debe también levantar las restricciones a la libertad de prensa e involucrarse en un diálogo inclusivo con todo el espectro político venezolano. Esas serían las medidas más productivas que pueden tomar. La vocera Psaki reiteró la propuesta de Estados Unidos en el sentido que exista un mediador externo que permite el diálogo en Venezuela ante la crisis por la que atraviesa dicho país que, tras más de 6 semanas de protestas, deja un saldo de 29 muertos. Creemos que el diálogo debe ser facilitado por un tercer ente que sea aceptado por las partes en Venezuela, incluido los de la oposición que creen que sus derechos democráticos están siendo vulnerados y suprimidos. Más allá de eso, no tengo detalles sobre los planes de Estados Unidos. Creemos que una tercera parte es esencial para llevar adelante este proceso. Las declaraciones de la portavoz de la diplomacia estadounidense se producen en respuesta a la solicitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que Estados Unidos nombre a un enviado especial con el fin de hablar de paz y de la crisis venezolana. Aquí Washington respondió este lunes al referendo en el casi el 97% de la población de Crimea votó a favor de independizarse de Ucrania y de unirse a Rusia. El presidente Obama anunció sanciones contra funcionarios rusos y afirmó que el gobierno de Estados Unidos no reconocerá la legitimidad de la votación llevada a cabo ayer domingo.
Sin duda, estas nuevas sanciones van a aumentar esa tensión que ya venía creciendo entre Estados Unidos y Rusia tras la crisis en Ucrania. Entre los funcionarios afectados por las sanciones anunciadas hoy por el presidente Barack Obama está el destituido presidente ucraniano Viktor Yanukovych, quien se encuentra asilado en Rusia y a quien el presidente Vladimir Putin ha señalado como jefe legítimo de ese país. Un punto de vista totalmente diferente al del presidente Barack Obama, quien este lunes se mostró firme y dispuesto a ampliar las sanciones.
Estamos imponiendo sanciones contra los individuos responsables de socavar la soberanía, la integridad territorial y el gobierno de Ucrania. Les estamos dejando claro que hay consecuencias por sus acciones.
Así respondió este lunes el presidente Barack Obama a los resultados del referendo celebrado este fin de semana, en el que la República Autónoma Ucraniana de Crimea votó mayoritariamente a favor de la anexión a Rusia. La orden presidencial congela todos los activos en Estados Unidos y prohíbe los viajes de 7 altos funcionarios del gobierno de Moscú y de 4 ucranianos, entre ellos el destituido presidente Viktor Yanukovych.
Como paso inicial, estoy autorizando sanciones a funcionarios rusos, a entidades que operan en el sector de las armas en Rusia y a las personas que prestan apoyo material a los altos funcionarios del gobierno ruso. Y si Rusia continúa interfiriendo en Ucrania, estamos dispuestos a imponer más sanciones.
Desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que Rusia no conseguirá nada con las provocaciones, excepto aislar aún más a Moscú.
La comunidad internacional seguirá unida oponiéndose a cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y la continua intervención militar rusa en Ucrania solo profundizará el aislamiento diplomático de Rusia y tendrá un alto precio para la economía rusa.
Asimismo, agregó detalles sobre una llamada telefónica que sostuvo el domingo con su homólogo ruso.
Como le dije al presidente Putin ayer, el referendo de Crimea fue una clara violación de la Constitución de Ucrania y el derecho internacional, y no será reconocido por la comunidad internacional.
El vicepresidente Joe Biden tiene previsto un viaje a Europa este lunes para reunirse con líderes de la OTAN, mientras que el presidente Barack Obama lo hará la próxima semana.
Y Angélica, estas no son las primeras sanciones, ¿no es cierto?, que impone el gobierno de Estados Unidos.
No, no son las primeras, y de hecho a principios de este mes el Departamento de Estado ya había anunciado la suspensión de todas sus relaciones comerciales y militares con Rusia, pues debido a esta intervención en la península de Crimea. Pocos días después, el Departamento de Estado también autorizó la restricción de visas y la congelación de bienes de varios funcionarios del gobierno ruso. En ese momento, el presidente Obama había dicho que seguiría monitoreando la situación y que estarían dispuestos a aplicar más sanciones, y como vimos el día de hoy, pues el presidente siguió adelante con esas amenazas.
¿Y cuál ha sido, Angélica, la respuesta de Vladimir Putin?
Bueno, no hubo una respuesta oficial, pero sí firmó este lunes un decreto que reconoce la independencia de la República de Crimea y, según el Kremlin, teniendo en cuenta la voluntad del pueblo de Crimea, pero hasta el momento, como te dije, no ha habido una respuesta oficial a las sanciones de Washington.
Y no solo eso, Angélica, según informes de prensa, Vladimir Putin ha dicho: ustedes me aplican sanciones, yo recíprocamente, como se hace en la diplomacia, también le aplicaré sanciones a Estados Unidos. Entonces, realmente eso es lo que va a ser difícil, ¿no es cierto?, para el futuro. Y no sé si se habla o han hablado, Angélica, de una mayor intervención por los rusos en Estado ucraniano. Se está hablando inclusive de que se va a expandir y todo.
Bueno, en realidad no tengo mucha información sobre eso, pero sí estaremos a la espera de qué es lo que va a decir el presidente ruso, que supongo que lo va a hacer en las próximas horas.
Angélica Herrera en conversación con Patricia Dalmasí. Por otro lado, la Unión Europea como bloque se pronunció en contra del referendo en Crimea y estableció sanciones que esperan eviten una escalada por parte de Rusia. Eso mientras la ONU propone una solución diplomática al conflicto.
Así es realmente lo que hizo hoy en Bruselas. Los miembros de la Unión Europea, que son 28 estados, se reunieron y determinaron que ellos van a tomar medidas fuertes contra Rusia y mandar un mensaje. Lo que ellos establecieron es una sanción a 21 miembros ucranianos, así como rusos oficiales que han contribuido a este problema que se ha extendido en las últimas semanas en Crimea. Estas sanciones incluyen lo que ellos básicamente llaman es cancelar los viajes para estas personas, asimismo evitar o cancelar sus activos, congelar los activos que ellos tengan en Europa. La diferencia que ellos han manifestado es que en Europa, desde luego, ellos tienen muchas más inversiones que lo que tienen los Estados Unidos, y realmente las Naciones Unidas hasta el momento no han tenido la oportunidad de hacer nada, ya que este fin de semana se canceló la posible resolución.
Celia, 7 reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad de la ONU en solo 2 semanas no han podido evitar que Rusia allanara el camino para su anexión de Crimea. El poder de veto de Rusia en dicha organización bloqueó la capacidad de actuación del Consejo. ¿Puede la ONU jugar un papel significativo cuando afloren otros conflictos como el de Ucrania?
Esa es una pregunta clave y lo que ha hecho esto, así como el conflicto en Siria, es básicamente mostrar que debe haber una reestructuración en el Consejo de Seguridad, porque así como lo hizo Rusia en este momento, lo hizo con la resolución de Siria. Ahora simplemente hay que llevarlo a la Asamblea General y simplemente ver qué se puede hacer ahí, pero no realmente algo legal.
Celia, la Unión Europea también aplicó las mismas sanciones como Estados Unidos contra Rusia. Expertos dicen que esto no va a afectar de ninguna manera la decisión ya tomada por Vladimir Putin.
Así es, realmente para la Unión Europea es algo importante, pero ellos tienen mucho más en juego. Recordemos que las relaciones en términos de energía, ellos dependen de Rusia y además tienen relaciones comerciales de miles de millones de dólares. Algo que vimos el día de hoy es que el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dijo que ellos están trabajando en un plan que les permita distanciarse de Rusia.
El gobierno de Malasia dio a conocer hoy que la búsqueda del avión con 239 pasajeros desaparecidos está en marcha a lo largo de los dos corredores norte y sur, donde se cree que pudo haberse desviado en forma deliberada.
El ministro de Defensa de Malasia habló sobre la expansión del área donde se buscan los restos del avión desaparecido, agradeciendo así a la comunidad internacional por su apoyo incondicional.
Durante los últimos dos días hemos estado recalibrando la búsqueda de la aeronave MH370. Sigue siendo un desafío diplomático, técnico y logístico de mucha importancia. Malasia se siente alentado por los progresos realizados durante un corto periodo de tiempo y estamos agradecidos por la respuesta por los jefes de gobierno que nos han apoyado, todos los cuales han expresado su compromiso de asistencia.
Mientras tanto, los investigadores de Malasia están examinando más de cerca los últimos momentos antes de que el avión desapareciera del radar civil. El presidente de Malaysia Airlines, Ahmad Jauhari, dice que el último mensaje conocido desde la cabina fueron las palabras «Todo bien, buenas noches», que se cree provinieron del copiloto. Pero los investigadores ahora dicen que no está claro si la transmisión de radio llegó antes o después de que un sistema de señalización fuera parcialmente desactivado o desconectado, lo que permite al avión evitar una mayor detección. El vuelo MH370 salió de Kuala Lumpur en dirección a Pekín en la madrugada del 8 de marzo y desapareció del radar unos 40 minutos después de despegar, aunque se cree que pudo volar varias horas más y sobre al menos dos países, además de Malasia, sin ser detectado, señalan los expertos. Las autoridades de Malasia han pedido a una serie de países, la mayoría del sur y centro de Asia, que se incorporen a la búsqueda del avión de Malaysia Airlines, después de que las investigaciones confirmasen que este aparato cambió de rumbo de manera deliberada y se dirigió al oeste. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y esta mañana, a las 6:25 hora local, en la ciudad de Los Ángeles, California, fue sacudida por un terremoto. El doctor Robert Graves es sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos.
It was a magnitude 4.4.
El sismo fue de una magnitud de 4.4, la profundidad fue a 8 kilómetros de la superficie, el epicentro fue a 3 kilómetros sur-sureste de Encino. A estas alturas no tenemos informes de daños, creemos que con esa intensidad los daños sean menores. El vocero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles reiteró que no hay informes de daños o no hubo informe de daños o lesionados. El portavoz del Departamento de Policía señaló que no se ha informado de daños tampoco, e incluso Joe Ramallo, del Departamento de Servicios de Agua y Electricidad de la ciudad californiana, dio a conocer que no ha habido reportes de ruptura de tuberías, o no hubo reportes de ruptura de tuberías ni interrupciones del servicio eléctrico. Mientras tanto, en el noreste del país, esta ciudad de capital estadounidense resultó afectada por la caída de unos 17 centímetros de nieve en pleno día de San Patricio.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
el government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Yes. Uno, dos, tres.
A esta hora tenemos para ustedes la información del mundo del espectáculo desde Washington.
Sherman, Penny, why are you two dressed like ancient Greeks?
La película de dibujos animados Las Aventuras de Peabody y Sherman, que se estrenó hace 2 semanas, logró el primer puesto en las taquillas norteamericanas, arrebatándole el lugar a 300, El origen de un imperio, quien por cierto ya dobla su presupuesto con lo ingresado a nivel internacional en tan solo 2 semanas. El segundo estreno fuerte de la semana fue la comedia The Single Moms Club, del director Tyler Perry, un homenaje a las madres solteras. La cinta consiguió $8 millones, una cifra por debajo de la mayoría de las cintas del cineasta, quien recientemente supo que Lionsgate iba a abandonarlo como distribuidora.
I spent 2 years thinking about one moment.
La esperada Need for Speed de DreamWorks no consiguió emular a su principal competidor, la saga de Fast and the Furious, y se tendrá que conformar con un tercer puesto en su primer fin de semana, que en Estados Unidos obtuvo $17.8 millones. Y el martes sale a la venta un paquete de 2 CDs del concierto que Elvis Presley dio en Memphis, Tennessee, en marzo de 1974. RCA Records y Legacy Recordings dijeron que el set incluye una versión remasterizada del concierto con canciones que no estuvieron incluidas la primera vez que se lanzó al mercado en long play en julio de 1974. También incluye una grabación recientemente descubierta de una prueba que Elvis hizo para un show en Richmond, Virginia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y a esta hora, en el cambio del tema para la ciencia, pues tenemos que tal vez usted piense que su traslado diario no es bueno para su salud, el traslado diario a su trabajo, pero un nuevo estudio revela que tal vez le esté haciendo mejor de lo que usted piensa.
El viaje en tren o en ómnibus es la rutina para millones de estadounidenses, muchos de los cuales sienten que su vida pasa en medio de demoras, cancelaciones y multitudes. ¿Pero podría esta rutina diaria ayudarles a vivir más tiempo? Investigadores de la Universidad de Washington registraron la actividad física de casi 700 viajeros para ver qué tanto se cansaban al ir y volver del trabajo. Encontraron que el viajero promedio camina 19 minutos cada día en el proceso, lo que significa que cumple su cuota de actividad física recomendada solo con ir a trabajar. Buenas noticias para los estadounidenses, que hacen aproximadamente 10.000 millones de viajes en el transporte público cada año. Para aquellos que usan el auto, los beneficios no son los mismos, pero esto nos recuerda cuán importante es dar unos pasos más cada día. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y el cierre. El cantante Chris Brown se presentó en corte nuevamente este lunes después de ser arrestado el viernes por violar su libertad condicional. La detención del cantante esta vez no está condicionada a una fianza, dijo una vocera de la oficina de alguacil de Los Ángeles. Al parecer, Brown fue detenido por violar la libertad condicional que tenía en relación con el incidente ocurrido en 2009 cuando golpeó a Rihanna, quien entonces era su novia. La violación supuestamente tuvo lugar cuando Brown fue expulsado de una institución de rehabilitación y citamos por no haber cumplido con las reglas y regulaciones del programa. En noviembre, un juez le ordenó a Brown ingresar a un programa de 90 días para controlar su temperamento y someterse a pruebas periódicas de control de drogas, además de cumplir con 1,000 horas de servicio comunitario. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo.